Bueno, damas y caballeros, estos últimos días se ha venido hablando mucho de la inteligencia artificial y más que va a escuchar usted hablar en el tiempo venidero, porque esto avanza a progresión geométrica, no aritmétrica, que es una cosa que estudiábamos los de antes de la LOXI. No sé si la LOXI lo ha estudiado. Y también se preguntarán qué es la inteligencia artificial, que suena a buscador de... suena a Google. No, es algo más considerable. Hoy hemos invitado para que de estas cosas nos hable con su conocimiento a Nuria Oliver. ¿Quién es Nuria Oliver? Es cofundadora y directora de la Fundación Elis Alicante, el Instituto para Abordar la Inteligencia Artificial Centrada en la Humanidad. ¿Cómo está, señora Oliver? Muy buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí.
Igualmente. Vamos a ver, si yo defino la cosa así, ¿acierto o me quedo corto o no tengo ni idea? La inteligencia artificial es la capacidad que tiene un dispositivo, desde un móvil, un ordenador, un robot, para realizar tareas que generalmente requieren inteligencia humana.
Bien, es una definición bastante acorde. De hecho, hay muchos autores que la definen así, con lo cual no es una mala definición. En realidad, la inteligencia artificial es una disciplina, igual que la medicina es una disciplina o que el derecho no es una disciplina. Es una disciplina que existe desde los años 50 y efectivamente tiene como objetivo inventar sistemas computacionales, es decir, en los ordenadores, que tengan inteligencia tomando como referencia la inteligencia humana. Uh-huh. Es decir, que tengan la capacidad de hacer tareas que serían tareas hasta ese momento, ¿no?, naturales de que las hiciese un humano.
Claro. Bueno, pero esto sí vendría a ser la modernización, el último grito de lo que en un principio, cuando éramos jovencitos, digo los que tenemos mi edad, no la suya, sabíamos o nos decían lo que era un ordenador. Pues una máquina que es capaz de hacer una operación en unos segundos que usted tardaría en hacerla media hora. Bueno, pues es eso elevado a N, ¿no?
Sí, bueno, a ver, los humanos tenemos muchas habilidades y por eso hay muchas áreas dentro de la inteligencia artificial. Por ejemplo, los humanos podemos percibir nuestro entorno, ¿no? Tenemos sentidos, podemos interpretar lo que percibimos y reaccionar en consecuencia. Dentro de la inteligencia artificial hay diferentes áreas que intentan replicar esas habilidades. Por ejemplo, el área que replica nuestra habilidad para ver sería la visión por ordenador, que se ocupa de todo lo relativo al procesamiento de imágenes y al procesamiento de vídeo, ¿no? Entender los vídeos, entender las imágenes. El área que replica nuestra habilidad para hablar sería el reconocimiento del habla, ¿no? Es lo que hace que podamos hablarle a nuestro móvil o que podamos hablarle a un altavoz inteligente, ¿no?, o a nuestro coche y nos entienda. Eso es un sistema de inteligencia artificial dentro del área, ¿no?, del reconocimiento de habla. El área que replica nuestra capacidad para utilizar el lenguaje para comunicarnos sería el procesamiento del lenguaje natural, ¿no?, que es una de las áreas que más ha avanzado en los últimos años y que, entre otras cosas, pues es la que permite tener ChatGPT, ¿no?, o otro tipo de sistema así. Entonces, hay muchas áreas de conocimiento dentro de la inteligencia artificial que intentan replicar algunas de nuestras muchas habilidades, ¿no? Pero los humanos, evidentemente, tenemos muchísimas habilidades y muchas inteligencias y muchos tipos de inteligencia.
Correcto. Y aquellos que dicen, bueno, entonces la inteligencia artificial es como un buscador Google, a lo mejor algo más rápido y más completo.
Bueno, a ver, eso es un tipo, un ejemplo de uso, ¿no?, de la inteligencia artificial, en este caso para poder procesar cantidades ingentes de datos, que pueden ser textos o pueden ser imágenes, ¿no?, y poder indexarlos, poderlos catalogar de alguna manera para permitirnos luego poder buscar, ¿no? Es un tipo de inteligencia artificial, pero como he dicho, hay muchos otros tipos, ¿no? También es inteligencia artificial, como he dicho, el que podamos hablarle a la tecnología y nos conteste, también es inteligencia artificial el que podamos hacer predicciones meteorológicas, también es inteligencia artificial, evidentemente, el que podamos tener automatización, ¿no?, en los procesos de manufactura, también es inteligencia artificial los sistemas que nos recomiendan, ¿no?, que nos recomiendan películas o que nos recomiendan música, también se utiliza inteligencia artificial en los mapas para optimizar las rutas. Casi la pregunta es dónde no está la inteligencia artificial en nuestras vidas, porque es una disciplina de propósito general, una disciplina transversal que impacta y que va a impactar todos los ámbitos de la sociedad y todos los sectores, incluyendo el periodismo, ¿no? Que por eso también está suscitando tanto interés, ¿no?, en los últimos meses.
Claro. Entonces, la pregunta inmediata es, bueno, ¿por qué tanta inquietud? Si es un instrumento a favor del ser humano para facilitarle la vida al ser humano, para relajar un poco el trabajo que tiene que realizar el ser humano, ¿dónde está el problema? ¿En que puede mentir y desinformar? ¿En que puede ser mal utilizado?
Bueno, plantea muchísimos retos éticos y ese es uno de ellos. Yo creo que quizás, si retrocedemos un poquito, el problema, entre comillas, o el reto, es que, como he dicho, la inteligencia artificial es una disciplina de propósito general, una disciplina transversal, que está transformando todos los ámbitos de la sociedad y que está contribuyendo a una nueva revolución industrial, que es la cuarta revolución industrial, que es en la que nos encontramos inmersos. Y de la misma manera que en otras revoluciones industriales anteriores también se produjo una profunda transformación de la sociedad, incluyendo el mercado laboral, esta cuarta revolución industrial también está transformando la sociedad profundamente, incluyendo, ¿no?, el mercado laboral. Y por eso la inteligencia artificial ha dejado de ser una disciplina estrictamente científica o tecnológica y ha pasado a ser un tema político. No es sorprendente que haya más de una cincuentena de países del mundo que tengan sus estrategias de inteligencia artificial, entendiendo que la inteligencia artificial está en este corazón, ¿no?, de la cuarta revolución industrial y que tenemos como sociedad que abordarla desde todas las perspectivas y todas las dimensiones que impacta, ¿no?, incluyendo la dimensión ética, que era la que hacía referencia. Entonces, uno de los retos, efectivamente, es que con inteligencia artificial podemos generar contenido no veraz, que parece veraz al ojo humano o al oído humano, ¿no?, o al cerebro humano, pero que en realidad es inventado. Y como tenemos también plataformas sociales, redes sociales, tenemos Internet que nos permite compartir este contenido con millones de personas, el impacto que puede tener en la formación de la opinión pública, ¿no?, es muy grande. Otro reto que plantea la inteligencia artificial es lo que se conoce como la discriminación algorítmica, el hecho de que los algoritmos de inteligencia artificial puedan no solamente replicar, sino incluso exacerbar patrones de discriminación que hay en la sociedad, porque al final son algoritmos que aprenden a partir de datos y si esos datos encapsulan de alguna manera los sesgos sociales, pues los algoritmos replican, ¿no?, esos sesgos. Otro reto es la falta de transparencia. ¿Eso qué quiere decir? Los sistemas actuales de inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT o los generadores de imágenes, ¿no?, o el sistema o Siri, ¿no?, los sistemas con los que reconocen el habla, son unas redes neuronales extremadamente complejas. Por dar un dato, la red neuronal detrás de ChatGPT tiene 175.000 millones de parámetros. Es imposible entender lo que hace con 175.000 millones de parámetros, ¿no? Eso se conoce como un modelo de caja negra o un modelo opaco. Sin embargo, para poder hacer un uso beneficioso de la inteligencia artificial, deberíamos poder entender cómo funciona. Si yo tengo un algoritmo que detecta tumores en radiografías, debería entender ¿por qué me dice que tengo un tumor o que no tengo un tumor? No me sirve con que simplemente me diga, sí, señora, usted tiene un tumor, ¿no? Entonces, ese es otro reto. Otro reto es el reto de la privacidad. Estos algoritmos necesitan cantidades ingentes de datos y en muchos casos están utilizando datos privados para entrenarlos o pueden inferir información personal sin el consentimiento de las personas, ¿no? Y esto es un gran reto. Otro reto del que menos se habla es el consumo energético. La huella medioambiental de la inteligencia artificial pues es enorme, porque estos sistemas requieren grandísimas capacidades de computación para poder aprender, ¿no?, y para poder realizar las tareas que realizan con un nivel de competencia no tan bueno. Entonces, hay muchos retos y precisamente en la Fundación Elisa Alicante, una de las grandes áreas a la que nos dedicamos es a investigar cómo abordar estos retos para conseguir que la inteligencia artificial realmente tenga impacto social positivo. Porque al mismo tiempo, y esto también es importante entenderlo, vamos a necesitar y necesitamos inteligencia artificial para abordar los grandes retos del siglo XXI. No vamos a poder tener energías renovables sin inteligencia artificial que, por ejemplo, prediga de manera muy precisa las horas de sol, las horas de viento y pueda así optimizarse, ¿no?, los sistemas de generación de energía. O no vamos a poder abordar el reto del envejecimiento de la población, ¿no?, sin tener una medicina de precisión que es gracias a la inteligencia artificial. Entonces, sabemos que necesitamos la inteligencia artificial, sabemos que nos puede ayudar muchísimo para abordar los grandes retos del siglo XXI, pero también sabemos que no está exenta de limitaciones y que plantea profundos retos éticos que tenemos que abordar.
Claro, lo quiere preguntar todo el mundo, porque esto es en fin, apasionante, o al menos me lo parece, lo poco que he probado yo, y me he llevado sorpresas ciertamente agradables. Pero, por ejemplo, Ana Martín tenía dudas que quería plantearle.
Buenos días, señora sí. Oliver. Hablaba usted de los retos éticos que plantea la inteligencia artificial, pero también los hay mucho más tangibles. Comentaba también el tema de la privacidad. Quería preguntarle cómo está en este momento. ¿Ya se está legislando sobre ello? ¿Se han puesto las pilas los países, la Unión Europea? Leo aquí un titular. Bruselas quiere que los contenidos generados por inteligencia artificial lleven una advertencia específica. No sé si vamos muy por detrás o nos estamos intentando poner al día.
Sí. Durante la pandemia, en abril del 21, la Comisión Europea hizo una propuesta de regulación de la inteligencia artificial en Europa, siendo una propuesta pionera en el mundo. Esta regulación europea de la inteligencia artificial se conoce como el AI Act y ahora mismo está en trámite parlamentario. Ha sido un proceso muy largo, de más de 2 años, y se anticipa que esta regulación europea de inteligencia artificial finalmente se apruebe y entre en vigor en este año. Dentro de la inteligencia artificial hay una familia de métodos que son los que se conocen como de inteligencia artificial generativa, que son todas las técnicas que nos permiten generar imágenes sintéticas o inventadas, ¿no? Vídeos inventados, voz o música inventada, ¿no? O textos, ¿no? Generar textos. Esta familia de inteligencia artificial generativa plantea retos adicionales regulatorios porque efectivamente a los humanos no podemos distinguir si ese contenido ha sido generado por otro humano o ha sido generado por un algoritmo, ¿no? Entonces, una idea es que haya algún tipo de firma digital o que haya alguna exigencia, ¿no?, de que se desvele explícitamente que ciertos contenidos no han sido generados por humanos o que no se corresponden con una realidad subyacente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una foto o de un vídeo.
Exacto. Esa es una de las claves. El embajador Arias quería saludarle.
Buenos días. Perdóname.
Buenos días.
¿Esto entra ya en la pugna internacional? Es decir, ¿tiene Occidente razones serias, sobre todo Estados Unidos, para temer que China nos adelante en este campo y luego haga cosas malignas?
Pues la verdad es que hace ya bastantes años que China, como probablemente sepan, decidió que quería ser la potencia número uno del mundo en el año 2030. Articuló un plan muy ambicioso para ello y dentro de ese plan articuló el plan más ambicioso del mundo con respecto a la inteligencia artificial. China está haciendo las mayores inversiones en investigación, innovación y despliegue masivo y uso de la inteligencia artificial.
Pero ¿No puede hacer putadas con todo eso?
Bueno, a ver, por eso en Europa se está regulando. En el ámbito europeo, independientemente de quiénes sean los que fabriquen o desarrollen una cierta tecnología o producto, tiene que superar y ser acorde con las regulaciones europeas, ¿no? Entonces, si fuese un sistema de inteligencia artificial de origen chino, pero se usa en el territorio europeo, ¿no?, en la Unión Europea, tendrá que superar y tendrá que ser acorde a la regulación europea, ¿no? Lo que luego en China hagan, en el contexto de China, ¿no?, y lo que decida el gobierno chino dentro de China, pues ya es otra historia. Ellos, desde luego, tienen una visión, evidentemente, bastante muy intervencionista del Estado, donde la inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa para la vigilancia de la población por parte del Estado, ¿no?
Me dice un compañero que está en China que los niños chinos saben todo lo que es un algoritmo. Y aquí los niños de aquí no saben dividir.
Perdona, los niños ni los mayores saben. Yo nunca he acabado de saber qué es un algoritmo.
Bueno, ahí está. Si tú que eres el maestro de la comunicación, lo que es el algoritmo.
Si a mí me preguntan qué es un algoritmo, no lo sé explicar. ¿Puedo saber lo que es?
Un algoritmo es como una receta, por ejemplo. Una receta es un algoritmo. Es simplemente descomponer en pasos la realización de una tarea, ¿no? Entonces, todos utilizamos algoritmos en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando yo me despierto, sigo un algoritmo, porque pues primero me incorporo de la cama, luego me quito el pijama, luego me visto, no me visto con el pijama puesto, ¿no? O sea, seguimos un orden. Eso es un algoritmo. El algoritmo sería el algoritmo de cómo salir de casa por la mañana. Pues no, hay una serie de pasos que hay que seguir. Es verdad, en China introdujeron hace ya un par de años inteligencia artificial como una de las asignaturas que enseñan en los colegios.
Claro, claro.
De nuevo, ¿no? Respondiendo a esta ambiciosa visión y política de Estado de que quien domine la inteligencia artificial, pues de alguna manera dominará el mundo, ¿no? Yo creo que la posición de Europa es una posición muy centrada en la defensa de los valores europeos, muy centrada, evidentemente, en la defensa de los derechos, ¿no?, humanos. Y sí que es verdad que Europa se ha quedado atrás en investigación, en innovación y en desarrollo de inteligencia artificial frente a Norteamérica y a China. Y, de hecho, ELIS, que es la Red Europea de Excelencia de Investigación en Inteligencia Artificial a la que pertenece ELIS Alicante, ELIS surge como respuesta a esta debilidad que tiene Europa en investigación en inteligencia artificial. Y lo que aspiramos con ELIS es a crear un entorno que sea lo suficientemente competitivo como para poder atraer y retener a las mejores mentes del mundo, investigadoras en inteligencia artificial, para que vengan a nuestro continente, en el caso de ELIS Alicante, para que vengan a nuestro país a contribuir, ¿no?, en una inteligencia artificial, pudiésemos decir, made in Europe, ¿no?, con una perspectiva europea centrada, ¿no?, en los intereses de las personas y del planeta, ¿no?, y centrada en el beneficio de la humanidad.
Bueno, y también María del Carmen Gurruchaga, le preguntaba algo.
Buenos días, señora Oliver. Bueno, en primer lugar, yo creo que en este momento usted podría ser un robot que está contestando a Herrera, no tenía por qué ser usted, ¿o no?
Sí, podría ser, se puede sintetizar la voz
claro,
bastante fácilmente hoy en día, con lo cual, efectivamente, no saben si soy yo o no soy yo.
Eso por un lado.
Eso es así. Y lo mismo
claro,
ustedes podrían ser.
Podríamos
no
ser nosotros, claro,
voz,
claro, claro.
¿No?
Claro, claro. Es decir, pueden entonces sintetizar mi voz y decir,
sí,
he sido
claro,
siempre del Real Madrid. Y
efectivamente,
además, efectivamente, el,
sí,
yo voto a Pablo Iglesias.
Y Sánchez me encanta,
sí,
por ejemplo.
Exacto, Sánchez me encanta.
Bueno, eso por
sí,
un lado.
Sí,
por
sí,
otro lado. Por otro lado, dado que el riesgo existe, Naciones Unidas, donde está China también, afortunadamente, ha pedido que haya una pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial mientras no se controle, porque ciertamente, han hablado ustedes de China, estamos en un mundo globalizado y usted dice, bueno, es que China está regulada. Acabo. Y Europa va regulada. Nosotros en Europa ya sabemos que somos un balneario, que nos hemos quedado atrás en todo, pero Estados Unidos no. Con lo cual, en el mundo globalizado, China puede introducirse aquí con todo lo que es adelantado que va en inteligencia artificial. Es decir, ¿usted cree que en este momento, tal y como están las cosas, es un peligro, como supone Naciones Unidas, seguir investigando en inteligencia artificial y es mejor parar, o cree que no?
Permíteme que diga.
No.
Sí, sí, un momento, un segundo. Embajador, Nuria, por favor.
Sí, a ver, yo creo que sin prisa, pero sin pausa. Es decir, lo he dicho, necesitamos la inteligencia artificial. No podemos tener medicina de precisión sin inteligencia artificial. No podemos abordar el reto climático sin inteligencia artificial. No podemos abordar el reto energético sin inteligencia artificial. Sabemos que la necesitamos para la prosperidad y para el progreso. Por eso la clave es en decidir colectivamente qué tipo de desarrollo tecnológico queremos. Evidentemente, no queremos un desarrollo tecnológico que represente una manipulación masiva de la sociedad. No queremos un desarrollo tecnológico donde haya una acumulación sin precedentes en la historia, en un oligopolio de empresas tecnológicas. No queremos un desarrollo tecnológico donde se viole constantemente la privacidad y los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero sí queremos un desarrollo tecnológico que nos ayude a todos y a todas a tener una mejor calidad de vida. Y en eso es en lo que deberíamos
pero
invertir.
¿Pero quién le pone el cascabel al gato?
¿Perdón?
¿Quién le pone el cascabel al gato?
Bueno, yo creo que en parte en Europa lo estamos haciendo, en ELIS Alicante lo estamos haciendo, estamos investigando tanto en la dirección positiva, ¿no?, como en la mitigación de los impactos negativos. Y yo creo que como sociedad el primer paso es conocer Y por eso estoy muy contenta de tener esta conversación con ustedes y poder compartir un poco algunas pinceladas, ¿no?, sobre la inteligencia artificial. Creo que el primer paso es conocer, porque tenemos también que evitar caer en sensacionalismos apocalípticos que poco nos van a ayudar. Y una vez conociendo, deberíamos sentirnos empoderados y empoderadas para poder decidir el tipo de desarrollo tecnológico que queremos. Ahora, creo que tenemos también que huir de un cierto determinismo tecnológico que nos vendan las empresas tecnológicas, porque ese no es el único desarrollo tecnológico posible.
Pero
como
una última cuestión, Nuria, que tiene dos patas. Una, mañana, está pasando con caras de personas conocidas, se pueden editar determinados vídeos poniendo la cara de Marme a una actriz porno, yo que sé, ¿no? O de niños.
Se llama
el Papa. Sale.
Entonces, y lo malo además de todo eso es que es muy difícil llegar al culpable.
Sí, si saben hacer las cosas, sí.
Claro.
Depende del nivel de sofisticación.
Y luego, mire, yo propongo hacer una prueba. Un día de estos voy a entrevistar a través de inteligencia artificial a alguien que tenga la voz de alguien conocido y vamos a ver qué conversación mantenemos. Eso teóricamente lo puedo hacer, ¿no?
Claro.
Sí, entonces, a ver, aquí hay varios temas. Efectivamente, lo que han mencionado se llama revenge porn y es un tipo de acoso y de evidentemente de daño, ¿no?, a la integridad de las personas utilizando la combinación de técnicas de inteligencia artificial con redes sociales, ¿no?, que permiten la difusión de esos contenidos a gran escala. Y eso obviamente es punible legalmente, aunque obviamente el daño psicológico, ¿no?, y el daño moral que causa, pues es muy difícil de reparar. Con respecto a lo segundo, yo creo que una visión muy interesante es que dada la facilidad que tenemos ahora para generar contenidos no veraces con técnicas de inteligencia artificial, yo creo que los medios de comunicación jugáis un papel fundamental como garantes de la veracidad, como fuentes sólidas y solventes de información donde la ciudadanía puede acudir porque sabe que lo que vais a comunicar, que lo que van a encontrar en vuestras páginas de web o en vuestros programas es información veraz. Y esto creo que cada vez más va a ser absolutamente necesario, porque la mayoría de los contenidos que vamos a consumir en Internet probablemente no van a ser veraces y van a haber sido creados por algoritmos, porque la facilidad con la que podemos generar contenidos es impresionante, ¿no? Entonces, no sé si os recomiendo que hagáis contenidos que no sean veraces, porque a lo mejor es tirar piedras sobre el propio tejado, en el sentido de que si no tenemos esas garantías de veracidad en los medios de comunicación solventes, pues va a ser muy difícil para la ciudadanía saber dónde acudir, ¿no?
Habrá que avisarlo antes. La entrevista que le voy a hacer, yo que sé, a Obama, no es Obama de verdad. Bueno, a lo mejor la gente no conoce aquí la voz de Obama, pero a Pedro Sánchez, pues no es esa. Pues Pedro Sánchez no quiere venir a este programa, es otra cosa. Bueno, yo no quiero.
¿Tú tampoco quieres que vaya? Venga.
Sí, exactamente, yo no quiero. Bueno, señora Oliver, es interesantísimo escucharla. Yo le agradezco mucho estos minutos que nos ha dedicado. Gracias por todo.
Un placer y muchísimas gracias por pensar tanto sobre la inteligencia artificial y por interesarse, porque sin duda es uno de los grandes temas de esta década, ¿no?
Muchísimas gracias.